Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Vamos a la palabra, ¿está bien? Vamos a Filipenses capítulo 4. Ayer hice partícipe a la iglesia de los versos del 4 al 9 y hoy vamos a del 10 al 14. ¿Está bien? Son estos pasajes. Doy gracias a cada uno de ustedes, todos los que están en casa, estamos en vivo en esta mañana. Para todos los que están ahí en casita, dámosle un aplauso a estas personas o están en otro país. Bien fuerte el aplauso para ellos. Gracias por estar con nosotros. Esta primera parte se llama El secreto del contentamiento, parte 1. Y en la reunión de las 10, si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo la parte 2. Dice: ¿cuánto alabo al Señor? ¿Sí? Dice: ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. El verso 11 dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, diga conmigo, he aprendido, otra vez, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea, esto es como insultar a algunas personas, ¿verdad? Sea, ¿con qué? Con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Espíritu Santo, guíanos, te lo pido, guíanos, que esta palabra la podamos recibir, no simplemente escuchar. Dígale: Señor, quiero alistar mi corazón para recibir esta semilla en mi corazón. No sé lo que venga, pero sí sé lo que viene de esta palabra, y es mucha enseñanza, es aprendizaje y es madurez a mi vida, por todo lo que se está moviendo. Te pido, Señor, que esto dé su fruto en el momento oportuno, al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén y amén. Se dice que esta es la expresión de gratitud más sublime en toda la literatura. Este verso, el primer verso, el verso 10, dice que no hay expresión de gratitud. ¿Cuántos aquí somos agradecidos? Dice la palabra, ayer estábamos viendo, ¿verdad?, que hay tres maneras en las que podemos crecer y tener una actitud diferente, donde la madurez en Cristo y de Cristo en nosotros empieza a provocar que oremos de manera correcta, que pensemos de manera correcta, ¿sí?, y que vivamos de manera correcta. Y cuando estábamos hablando de la oración, estábamos viendo que la oración debe estar contenida en la última parte por gratitud, que hay gente que nada más llega y pide al Señor: Señor, dame esto, dame paz mental, mencionamos ayer en el tema de ansiedad, y se nos olvida adorar a Dios, se nos olvida exaltar a Dios, se nos olvida decirle: Señor, escudriña mi corazón. Después de Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia, diciéndole a estas dos mujeres: hey, pónganse de acuerdo, pidiendo ayuda a un colaborador, hey, ayúdelas a ellas a ponerse de acuerdo. No me gusta, y creo que la iglesia no debe estar en divisiones, no debe estar en pleitos. ¿Cuántos dicen amén, verdad? No tenemos que ponernos en eso. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que madurar, y la iglesia tenemos que venir a la unidad de Cristo. Y entonces desarrolla toda esta parte, ayuda a poner los secretos de vencer toda ansiedad. Está en la Biblia. Yo podría decir: no, están los consultorios terapéuticos, y están pastillas, y están la clonazepam, y están en este medicamento, y en estas gotas, y en esto. No, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento psiquiátrico, de hospital, de psicólogos. Es la paz de Dios, sobrepasa y visita en los momentos menos esperados, pero cuando entras en adoración y entras en oración. Hay algo impresionante en esto, y sé que me estoy disparando al pie de mi trabajo, pero creo que esto es más poderoso que lo que puede salir de un ser humano. Es el poder de Dios trayendo, y eso lo vimos ayer de una manera creo que simple, sencilla, pero creo que profunda. Pero esta expresión, ¿cuánto alabo al Señor? Verso 10, de que hayan vuelto. Ese hayan vuelto es que los filipenses volvieron a florecer, igual que un árbol después de invierno, ¿sí? Empieza otra vez a ¿cómo se dice? Los botones, ¿verdad? Esos son los botoncitos que uno dice, ¿verdad? Y empieza otra vez el follaje y empieza, dice, otra vez ustedes volvieron a florecer. Pablo no está quejándose de ella, era hora. ¿Qué se había hecho? ¿Verdad? Las expresiones costarricenses. ¿Qué te habías ácido? ¿Qué te habías hecho? Y hay un reclamo y hay usted ve como amargura. No, Pablo no está amargado. Pablo está glorificando a Dios. Él sabe cuál es su posición. Ayer vimos que él tenía todo para preocuparse, pero no se preocupaba por nada. Él tenía todas las situaciones para hacer muy probablemente un cuadro de ansiedad severo y entrar en pánico. Y él, el hombre, estaba, ¿cuánto alabo a Dios? ¿Cuánto yo alabo a Dios? ¿Sí? Ahora la explicación dice, ¿qué habrá pasado con los filipenses? Muy probablemente recuerden que ahí no había GPS, que ahí no había WhatsApp. A veces, ¿verdad? Ellos no sabían, no saber dónde estaba Pablo. Pudo ser que no tenían alguien que fuese el voluntario, ¿verdad? Que después apareció. ¿Quién fue el personaje que llegó con la ofrenda? ¿Se acuerdan? Un nombre bien vacilón. Epa. ¿Se acuerdan de Epa? Muy bien. Epafrodito. Y que no tenían los recursos todavía necesarios, porque decir, de ahí, si solo rejuntamos 1,000 colones, él necesita más. Entonces, lo sorprendente es que él dice, ustedes, bueno, alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad, dice ahí, de ayudarme. Diga conmigo, la vida no consiste en tener más. La vida no consiste en tener más. Esa no es la vida del creyente. Nosotros no estamos en el plan de más, 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 de acumular, de eso. Nuestra filosofía no es esta. La gente anda buscando la felicidad en tener más usualmente. Nunca, no sé si lo ha visto, es que nunca estamos contentos. Siempre queremos más. Véalo con los grandes empresarios. No se conforman con tener una red social, no se conforman con, no, quiero comprar Twitter, quiero comprar Facebook, quiero comprar Instagram, quiero comprar la luna, necesito un cohete, quiero, todos nosotros, escuche, todo esto no es de, uy, ¿quién sabe aquí quién es un buchón? No, siempre queremos más. Siéntese en una mesa con piquitos y guacamole, frijolitos ahí arreglados, las vainas de picar, ¿quién? ¿Verdad? Usted, unos camaroncitos arreglados, empanizados con salsa tártara, y le dice, solo hay uno. Y uno, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere más queje? ¿Quién quiere más helados? ¿Quién quiere más barquillos? ¿Les ha pasado? Levante la mano, así, porque el cuerpo lo revela, digámosle, no. ¿Quién quiere un poquito más de pan con natilla? ¿Quién quiere una palmeadita ahí? Tortilla, queso, tortilla, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un aplauso. Sí, un aplauso. Si vas a otro país y está esa comida exquisita, yo quiero un taco más. Si voy a México, quiero un taco más. Limoncito, chilito, esa vaina, esa salsa verde, salsa roja. Ah, quiero más. ¿El fresco favorito cuál es? Coca, el tamarindo de aquí. Bueno, ahí, ¿verdad? Gran diferencia entre generaciones, ¿verdad? Linaza, dicen por aquí. Depende de la edad. Muy bien, entonces, ¿cuál es el que es baboso? Así, lo más rico. No, hay otro. Es la linaza, ¿verdad? Que todo frío, esa, uy, ¿verdad? Chan también. Mozote, todos los que comen cochinadas, dice. ¿Y quién es antojadizo? Así, yo quiero un poquito más. Y después ya dice, no, ya estuvo bueno. Es que siempre queremos más. Siempre queremos más. No estamos conformes con el salario que tenemos. Queremos más. ¿Sí? Un poquito más. Porque pensamos que un poquito más nos va a resolver. Pero cuando tenemos eso, queremos un poco más. No. Mira, no, yo quiero un poquito más. Siempre, ese es, siempre. No me conformo con un episodio. No, necesito ver otro episodio más. Oh, uno más. ¿Cuántos se han chantado así y empiezan a ver una serie? No, uno más, mi amor, uno más. Por si, mañana es sábado. ¿Ah? Entonces, la vida consiste no en tener más, sino en aprender. La vida cristiana. La vida cristiana. Y al final, aquí estamos para aprender cómo vive un creyente a la luz de la palabra. Y lo interesante, ustedes saben la diferencia entre un termómetro y un termostato. Pablo era un ¿qué? Termostato. ¿Qué hace el termómetro? Cambia según está la situación. Sube, baja. Él no provoca nada externo, pero aquí tenemos unos termostatos allá. Ellos miden la temperatura, cómo está esto. Ellos le dicen a los aires cómo ambientar todo el aire y a qué temperatura queremos el aire. Hay gente que es termostato y hay gente que es termómetro. ¿Usted qué es? ¿Cambia con las circunstancias o se mantiene? ¿Cómo están los tiempos? ¿Usted cambia con lo que habla, cómo alaba, cómo expresa? ¿O permite que las circunstancias, las otras personas, lo que le dijeron, lo bajen, como hace un termómetro? Cuando bajan las temperaturas, el termómetro baja. Cuando sube, se eleva. Entonces hay gente que anda viviendo en picos. Y esto es bien importante porque yo necesito determinar qué tipo de creyente soy. Aquí Pablo nos demuestra que él no tenía altos ni bajos espirituales. Él se mantenía conociendo a Cristo, queriendo más de él. Y lo que tenía, eso daba. Lo que él era, él transformaba a las personas. Él ayudaba. Obviamente estoy hablando de Cristo en Pablo. Pablo no era víctima de las circunstancias. Pablo vencía sobre las circunstancias. Y aquí vemos cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí. O sea, siempre estaba en su mente, ¿dónde estará Pablo? Esto es bien importante, ¿verdad? Porque somos una iglesia que participa de proyectos en diferentes lugares. Y con lo que nosotros juntos como comunidad participamos en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas misioneras, podemos recordar algunas de las personas. Este año nos han acompañado un par de familias misioneras, la familia Matamoros por Alan, que estuvo con nosotros a inicio de año, y también la familia Iglesias. ¿Cuántos se acuerdan de la familia Iglesias? Y participamos de lo que están haciendo. Entonces, pregúntele que está a la par, ¿cuál eres? ¿Termómetro o termostato? Y sea honesto al responder, por favor, sea honesto al responder. Hay dos palabras aquí claves, es aprendido y la otra palabra es contento. Aprendido y contento. Esto, escúcheme, hay algunos que dicen que es lo que ha adquirido a partir de la experiencia, y hay otros que, ¿verdad?, comentaristas que dicen que es la intuición del espíritu en ciertas circunstancias. Y yo creo que ambas pueden tener razón. Hay momentos donde uno va, ¿verdad?, porque Pablo muy probablemente, cuando recuerdan cómo nace esta iglesia, nace a partir de que Pablo hace su segundo viaje misionero y visita diferentes lugares, entre estos Macedonia, donde está Filipo. Ya todo esto lo hablamos desde el mes pasado. Encuentra una mujer adinerada llamada Lidia, ¿sí? Muy probablemente al inicio lo atendían súper bien, comía riquísimo, tal vez se tenía su habitación, le servían como ministro, como misionero, etcétera, etcétera. Y después sale el hombre a predicar, libera a aquella mujer adivina, ¿verdad?, que tenía un espíritu de adivinación. ¿Y dónde termina? En la cárcel. Y el mismo Cristo que estaba en él, en el momento que él estaba predicando y vio a los demonios salir de esta mujer y los espíritus que la influenciaban, era el mismo Cristo que lo estaba acompañando a medianoche mientras él cantaba. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Vean los pasos de madurez. ¿Cuál es tu situación? Hoy puedes tener una situación, mañana podrías tener otra. O esta noche podrías tener otra. Y el mismo Cristo que está hoy, mientras cantas, aplaudes, ¿cuántos tienen un grito de júbilo? Y más o menos, ¿verdad? Hay gente que está hoy feliz, ¿verdad? Que dice, yo estoy feliz hoy, gracias a Dios, nada me falta. Hay alguien que viene feliz, está en la casa de Dios, está celebrando al Señor. Y hay otros que no, que yo vengo a ver que el Señor me muestra, ¿verdad? Sí, ¿cuánto alabo al Señor? Yo sé que siempre vamos a tener situaciones difíciles, pero la pregunta es, ¿quiero aprender? Hay gente que no quiere aprender. Cuando yo no quiero aprender, más difícil se me va a hacer. Entonces hoy, no quiero, no entiendo, no entiendo. ¿A alguien le sucedía esto, verdad? Con matemáticas. Muy bien, entonces, que borre la pizarra, decía uno. Esta palabra contento o contentamiento, el original es una palabra en griego que se llama autosuficiencia, que es un término estoico, ¿sí? Que usaban la filosofía estoica, que decía, resígnese, aprenda y busque los recursos internos que hay en usted y resuelva su vida. Eso es lo que decía la filosofía estoica, ¿verdad? Que eran gente ruda, estricta, no era como estaban los estoicos y estaban los hedonistas. Los hedonistas solo buscaban el placer, solo las cosas que les provocaba placer. Y estaban los estoicos, que era gente que decía, no, aquí hay que sujetar la carne, aquí hay que castigarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Pablo usa este término, pero cuando él vuelve a ver hacia adentro, el único recurso que tiene es Cristo. ¿Se acuerdan en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo. Lo que yo vuelvo a ver, cuando vuelvo a ver aquí adentro, es qué recurso tengo. Por eso él dice un poquito más adelante, no sé si me ayudan ahí, ¿verdad? Dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir, dice, en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y este pasaje es el que mucha gente ha utilizado, yo creo que de muy mala manera, y no lo aprendimos en la versión Reina Valera. Dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Entonces voy a tirar un penal y entonces todo lo puedo en Cristo, dice la gente. Vamos, todo lo puedo en Cristo, a la mejenga cristiana. Ve la pila anchada, todo lo puedo en Cristo. No lo use así, o sea, está mal utilizado. Lo utilizamos, pero si usted ve el contexto, no tiene que ver con eso. Está hablando de los momentos difíciles, de las pruebas. Está hablando de las circunstancias rudas, de salud, de escasez, incluso de abundancia. Yo tengo preguntas aquí. Bueno, aparte de entender la providencia soberana de Dios, que se me dice, Dan, ¿qué es lo primero que usted? La providencia soberana de Dios. Pablo vio a través de la iglesia de Filipo la mano de Dios usándolos a ellos. Por eso él alaba a Dios. Alabo tu nombre. Él sabía de dónde viene toda provisión. Es una de las cosas que nosotros hablamos en el cuerpo pastoral. Nosotros no le pedimos el dinero a la gente, se lo pedimos a Dios. Y cuando usted halle la oportunidad de obedecer, de amar, de ser generoso, la bronca es que ellos anhelaban hacerlo, solo que no sabían dónde estaba Pablo. Lo encontraron, o no tenían quien hiciera, no encontraban un Epafrodito. Eso lo encontraron. El problema es de la gente que tiene la oportunidad pero no tiene el anhelo de ayudar. Entonces, la oportunidad siempre está aquí cada semana. Ayer se recogieron víveres, todavía hoy se están recogiendo víveres para visitar a la gente. No sé si es calle Fallas. El viernes salió el grupo de Servolución a las calles, repartieron más de 250 platos de comida. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Dele un aplauso al Señor por eso. Líderes, nuestros directores de Servolución, llevando un grupo de hermanos a repartir y conocer y hablar y compartir el evangelio con venezolanos y gente de la calle. Gracias por lo que todos aportan. Y si se quiere unir, nada más esté pendiente, porque todo esto lo anunciamos. ¿Quién quiere unirse? Salieron aquí el viernes a las 7 de la noche a alimentar al que tiene el estómago vacío. ¿Cuántos aquí ahorita tienen el estómago con algo, aunque sea como un cafecito? Otros están en ayuno, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí se van a ir a jartar? La provisión de Dios. No puedo detenerme en esta historia, pero recuerde la historia de José y sus hermanos. Era la provisión de Dios, la providencia de Dios. Sí. Todo sucedió y Dios lo tornó para la gloria, para preservar, para proveer comida, proveer un hogar, proveer seguridad. ¿Sí? Y por eso sucedió todo lo que sucedió feo. ¿Para qué? Porque Dios tenía un plan. A los que amamos a Dios, todas las cosas colaboran para nuestro bien. Y la segunda cosa que quiero decirles es que el poder de Dios es infalible. Y este es mi último punto. El poder de Dios es infalible. Como dice una de las canciones de cristianas de estas del reggaetón, Dios nunca falla. ¿Verdad? Ya que el reggaetón anda así. No es que haya pasado necesidad alguna vez. No es que haya pasado necesidad alguna vez. Vean la mente. Y usted lee esto y dice, son toque, pero Pablo no fue el que naufragó. Pablo no fue el que estaba en la cárcel, golpeado. Eso no es tener necesidad. ¿Ah? Golpeado, perseguido, casi muerto, con hambres, con robos, hurtos. Y dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque ¿qué? He aprendido. Pregunta, ¿hemos aprendido? ¿Hemos aprendido? No puedo hacer mención de un montón de cosas que hiciera, que quisiera. Dice, he aprendido a ser autosuficiente. Recuerden que la autosuficiencia que estoy hablando aquí es ver los recursos que tengo de manera interna. Y él a quien se topa es a Cristo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿Estás contento? ¿Estás agradecido? ¿Ah? ¿Sí? Hace algunos años, unos amigos nos invitaron a pasar unos días en la casa de ellos. Claro, nosotros somos cinco, ¿verdad? Entonces estábamos los cinco metidos en un cuarto, ¿verdad? Ahí apiñados, durmiendo mal. Eran las vacaciones que podíamos darle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces ellos iban a trabajar y nosotros nos íbamos a conocer algo de alguna parte de este país, no voy a decir dónde. Y salíamos y nada más íbamos pensando, y tenemos que ir a rulear a otra vez, era ahí todo encima y los carajillos se mueven para todo lado, ¿verdad? Y usted sentía el dedo gordo aquí metido y y ahí, ¿verdad? Cuando ya estamos prácticamente por terminar las vacaciones que podíamos dar, no podíamos estar en un hotel ni en unas cabinas. Usted me pregunta, no, lo que nos alcanzaba era para eso. Una amiga de nosotros, unos amigos nos llaman, dicen, Dani y Gaby, ¿por qué no? ¿Dónde están? ¿Verdad? Y les dijimos, aquí, ¿verdad? Súper bien, ¿verdad? La foto de la playa, no del cuarto. Porque no, primero muerto antes que sencillo. Y se pasen, queremos regalarles unos días. Entonces nos fuimos soplados, agarramos gente, gracias por todo, ¿verdad? Maletas, chamacos para el carro, ¿verdad? Y jalamos, ¿verdad? Entonces llegamos al otro lado, ¿verdad? Y nos habían rentado una casa de lujo. Pero de esas vainas que usted se siente rico por tres días. Llegan y cuando usted le... Era una casa gigante, de un millonario que vive en Estados Unidos, tienen casa aquí y lo que hacen es rentarlas. Y agradecemos a Dios por regalarnos. Pero le voy a decir algo, en los dos lugares, todo bien. Felices por estar en familia, jalando el coche, ¿verdad? Ian era bien chiquitillo, andaba en coche, hay que alzarlo a cada rato. Piscina privada, comiendo lo que había que comer, y ahí era manjar, nos preparaban, nos alistaban. Entonces ahí he aprendido a tener, no tener. Cuando visitas así la cuenta de banco un toque y ves y, ok, no, Señor, gracias. No debo nada, no tengo nada, pero no debo nada. Gracias. Gracias. Gracias por abrir la refri, ¿verdad? Mi esposa es alguien que lucha muchísimo con tantos años y la comprendo, ¿verdad? De cocinar, ¿verdad? Son años de años. Entonces ya la creatividad no le da a veces. Yo abro la refri, yo veo, papá, yo, ¿qué tal esto? Y ya, y entre los dos, ¿verdad? No hay para salir, pero hay para inventarse. ¿Quién sabe hacer buenos enredos? Yo soy bueno para los enredos. Me gusta. ¿Qué hay, papá? Rápido, montamos ahí el asunto. Lo ponemos en tablitas para que sea bonito, ¿verdad? Es el toque. Cómprese unas tablas, lo montes y esa hora se ve espectacular. Paga las luces, pone así, para que es bien oscuro, para que no se vea lo que hay ahí. Se ve hasta romántico, ¿sí? ¿Verdad? La mortadela arrollada con palitos así. Pablo no se está quejando, porque su felicidad no dependía de las circunstancias, que era, la felicidad de él era tan profunda. Y yo oro para que nosotros como iglesia tengamos una felicidad profunda. Y la pregunta que a mí me surgía era, ¿qué es más difícil? ¿Vivir con poco o vivir con mucho? Y la experiencia empírica, lo que uno ve, es que cuando tenemos poco, nos agarramos de Dios. Pero cuando hay mucho, la puerta esta se abre y parece que, chao. No hay tiempo, hay que sostener esto, hay que cuidar esto. Ando allá, taca, taca, negocios, plata, pa. O sea, y hay gente que se pregunta, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? Dios nos da según lo que nosotros. ¿No se ha preguntado por qué a veces no tenemos más? ¿Será que si nos da más y más y más, esta puerta se usted la abre? Los veo, losers. Ahora sí tengo, ¿ah? El GIF ahí, los billetes. O decir, Señor, todo lo que tengo me lo has dado. Pero pregúntese, por favor, ¿qué es más difícil? Mi hermano me pasó un día esto, es un video de uno de los hombres que fue más millonario en este país porque se pegó el gordo. Siempre que paso por un puesto de lotería hay gente. Siempre. La gente saliendo de su trabajo va con la loncherilla, ¿verdad? Y le dicen, no hay números bajos. ¿Qué madre? ¿Qué tiene de alto? Ahí escucharon en todos los puestos. La gente comprando, buscando. Quiero más. ¿Y qué si se pega el gordo? ¿Qué harían este año? Ahí ando un video, mi hermano me lo pasó y dice este señor, fui el hombre en más depresión, perdí todos mis amigos, no supe qué hacer, a la cantidad de no sé, 2, 3 años ya no tenía nada, estoy en quiebra, volví a ser pobre, excesos, fiestas, porque todo el mundo es, hago eso, escúcheme, la bronca no es, no, sinceramente no. Qué lindo si te compras una casa, qué lindo si compras un carro, 2 carros, una, ¿verdad? No, eso no es la bronca. Si ya, eso no es problema, es cuando eso se adueña de los deseos de tu corazón. Nos alegramos si vemos en esa área la prosperidad más. Pero Pablo aquí está hablando, hey, qué dicha que participaron conmigo, porque sé que vienen intereses para ustedes, dividendos para ustedes. Y no todos los dividendos son materiales. Hay cosas espirituales que el Señor está reservando para cada uno de nosotros, en amor, en compasión, en gentileza, en bondad. Dios no debe nada a nadie. Pero porque ellos participaron de la obra misionera, porque ellos se involucraron con la iglesia, porque ellos encontraron la oportunidad y cuando vieron la oportunidad fueron. El domingo pasado fue muy bello porque anunciamos todo esto de dar a los necesitados, ¿verdad? Y sugerí tal vez cruzar ahí al frente al Mega Super o la pulpería La Moneda, ¿verdad? Que es lo que tenemos más cerca. Los que quieren gastar un poquito más nada más van al Bindi, pero terminó el servicio y familias entraban con cositas porque encontraron una oportunidad para bendecir a otros. Gracias, iglesia, por ser tan especiales y tan lindos. Escúcheme, Dios a usted no le debe nada. Dios te va a dar bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Paz va a venir a tu corazón, bondad va a venir a tu corazón, gentileza va a venir, más generosidad. Y claro, va a venir recursos a las manos que saben que de ahí tiene que fluir para otros lugares. ¿Cuántos dicen amén? Pero nada más recuérdense lo que Jesús le dijo a una iglesia, a la iglesia que dijo: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Por eso es más difícil vivir en abundancia, porque dice: tengo todo lo que necesito. O sea, Cristo no entra en la ecuación. ¿Aló? ¿Es usted un dador? ¿Sirve usted a Dios o sirve al Dios de mamón, ¿verdad? La palabra, algunos piensan que lo estamos insultando. No, 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 es que así se llama el Dios, ¿verdad?, del dinero. Esa fuerza espiritual que nos dirigía Jessica en el tiempo de adoración, que me pareció genial este principio. ¿Cuántos lo han recibido en su corazón? Y tengo que reflexionar. Y Jesús le dice: dices que no necesitas nada, que eres rico y que tienes todo lo que querés, y no te das cuenta, porque abundancia a veces te tapa los ojos, te hace un ciego. Y Dios le dice: no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Hay que levantarse teniendo todo y no teniendo nada realmente, porque la perspectiva con la que vemos la vida, ojalá sea a través de la palabra del evangelio de Cristo. Cuando tienes a Cristo, sabes que lo tienes todo. No importa que haya poquito, ¿verdad? Mientras algunos andan en las Caribes, otros en la Tierra del Fuego, otros andan en la United, otros andan al otro lado del charco, usted anda abriendo la refri a decirle que quedó mortadela. Ahí, a ver si tengo ahí Clyde, para que el agua me sepa algo sin azúcar. Ahí, ahí lechuga, porque no hay tortillas. Entonces, el problema nunca va a estar en el teléfono ni en lo que otros estén disfrutando. El problema va a estar en tu corazón, que no te contentas. Ni he aprendido. Yo recuerdo lo que era ser hijo de pastor. Era momentos donde y ser hijo de pastor, becado a un colegio privado, andaban todos con esas tenisotas que caminaban solas. Y entonces usted iba caminando y todo el mundo se le quedaba viendo qué calzaba usted. ¿De dónde era esa? De la M27. Ad hoc, mientras los otros andaban Reebok y Nike, lo veían a uno para arriba y para abajo, porque los estratos sociales a veces la gente los saca por símbolos de poder. Y crecer, es decir, ¿quién aquí se ha complejado alguna vez por el tema socioeconómico? Levante la mano. Ah, levante la mano, sí, levante la mano. Pero qué lindo tener a Cristo como nuestro mayor tesoro. Cuánto alabo a Dios. Cuánto alabo a Dios que se acordaron de mí, que encontraron la oportunidad. Y no lo digo para mí, yo no busco su dinero. Estaba sin el dinero de ustedes, les dice Pablo. Lo digo por ustedes, porque volvieron a fructificar, volvieron a florecer. Y Dios les va a dar bendiciones que ustedes ni sabían que tenían. Hay recursos que están escondidos, como los árboles. La parte más importante del árbol está escondida, está en tierra. Vi un video del huracán este Ian, era un tormento, ¿verdad? Una cámara fija en una casa o en un edificio, y empezaron a poner todas las etapas cuando empezó a soplar los vientos, ¿verdad? Y me quedé fijo, ¿verdad?, en todo el cuadro, y quienes se sostuvieron ahí, se fueron las casas, los postes de corriente, los que parecían tener poder, o edificios así, se iban, ¿verdad?, se los llevaba. Y quienes permanecían eran las palmeras. La parte más importante, tuya y mía, es la que Dios puede ver. Es tu corazón. ¿Qué ve Dios en tu corazón? Hay contentamiento. Es Él tu mayor tesoro. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Por favor, póngase sobre sus pies. Señor, gracias te doy. Bendigo tu nombre, bendigo a cada hermano que está aquí. Si usted está agradecido con Él, levántele las manos y diga: Señor, gracias. Quiero vivir en contentamiento. Quiero estar contento. No te enojes con los que tienen. No te burles de los que no tienen. Vuelve a ver al cielo y da gracias a Él. Señor, yo tengo lo que necesito. Y pongo en tus manos, dígale, pongo en tus manos la interpretación de mis necesidades. Porque yo a veces interpreto necesidades que no son necesidades, son mis caprichos. Perdóname por interpretar yo, atribuirme el poder de interpretación de necesidades. Eres tú quien das todo lo que yo necesito. Guíame en los deseos de mi corazón. Si usted, Dios, le ha puesto recursos en las manos, vuélvase sensible a la voluntad de Dios, vuélvase sensible a la obra de Dios, a la obra nacional, a la obra internacional. Vuélvase sensible al necesitado. Vaya y si puedes comprar 7 bolsas de frijoles para tu casa, tal vez compras 3 para el necesitado y lo cocinas vos mismo y vas y repartes vos mismo. Señor, fluye en esta casa. Que seamos una iglesia contenta, autosuficiente, pero buscamos en el interior nuestra autosuficiencia. Lo único que encontramos es el poder de Dios fluyendo a través de nosotros para poder soportar cualquiera que sea la situación. Señor, si aquí hay alguien que la está pasando o la estemos pasando en un momento de dificultad, Señor, yo te pido que pongas tus fuerzas para poder atravesar cualquier cosa y saber que hemos aprendido. Cualquiera que sea nuestra situación, con el estómago lleno o con el estómago vacío, con poco o con mucho, todo lo podemos en ti que eres nuestra fuerza. Todo lo podemos hacer por medio de Cristo quien nos da sus fuerzas. Dígale: Señor, en ti puedo hacer todo lo que me pides, todo lo que me pides, con la ayuda de tu Hijo quien me da poder y me da fuerza. Y estoy seguro, puedes decir conmigo: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en mí, la va a continuar hasta que quede completamente terminada, hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Porque para mí el vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor, porque es estar contigo por la eternidad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos el tesoro en Filipenses y el secreto del verdadero contentamiento que está en ti. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.